Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora nos situamos en Ponferrada, en León, donde una persona ha muerto y al menos otras cuatro han resultado heridas cuando estaban sentadas en la terraza de un bar y han sido arrolladas por un coche que además iba en dirección contraria. Javier Luna.
Fuentes de la delegación del gobierno acaban de confirmar hace unos minutos el fallecimiento de una mujer que se encontraba en estado crítico. Hay al menos cinco heridos más. El suceso ha tenido lugar a mediodía cuando un hombre de avanzada edad ha accedido en dirección contraria por la avenida Compostilla de Ponferrada. El vehículo, por causas que aún se desconocen, ha impactado contra varias mesas de la terraza de un bar, dejando a su paso varios heridos. El hombre, en estado de shock tras el accidente, ha requerido también atención médica y el vehículo, que quedó empotrado en unas jardineras, ha sido ya retirado por los bomberos.
Y Cataluña estudia alternativas al toque de queda después de que el Tribunal Superior de Justicia haya rechazado la propuesta de la Generalitat de prorrogar la medida en 148 municipios una semana más y lo haya limitado a 19 localidades, entre las que no está Barcelona. Por eso la ciudad condal va a reforzar la presencia policial en sus calles durante la madrugada. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y llegan las primeras demandas a la Generalitat. El gremio de restauración de Barcelona pide abrir hasta las 2 de la mañana en bares y restaurantes y la patronal del ocio nocturno FECASAM la apertura de sus locales, esgrimiendo que llevan pérdidas acumuladas de 5.500 millones de euros. Cambios en los operativos policiales. Barcelona activará más patrullas a partir de las 3 de la madrugada, como reconoce el concejal de seguridad Albert Batlle.
A partir de aquí lo que haremos es ajustar los dispositivos tanto de prevención como de seguridad para atender pues a la nueva situación.
El TSJ no ha aceptado el criterio de 125 casos por cada 100.000 habitantes para mantener el toque de queda nocturno y fija la incidencia en 250 casos para la medida. Mientras, el gobierno de la Generalitat acusa a los jueces de querer ser epidemiólogos y busca alternativas a esta resolución judicial.
Y Facebook ha eliminado más de 3.000 páginas y cuentas desde que comenzó la pandemia por difundir desinformación sobre las vacunas contra la COVID-19. Además, ha impuesto penalizaciones contra 2 docenas de páginas, grupos y perfiles de Instagram y Facebook. Y de Internet te sigo hablando porque ha resultado ser falso el anuncio de un negacionista que buscaba compañero de piso y que se ha hecho viral en las redes. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
El candidato o candidata debe caerme bien, tener buenos hábitos, ser inteligente y negacionista del coronavirus. No se van a aceptar a tristes, ni a pusilánimes, ni a gente que esté todo el día frotándose con gel hidroalcohólico. Prohibida la mascarilla tanto dentro como fuera de la casa. Si me engañas y te veo fuera de la casa con bozal, te tiro a la calle. Deberás demostrar que no te has vacunado con ninguna dosis de esa basura genética. Bueno, pues estas son algunas de las condiciones que este joven ponía en ese falso anuncio de este piso ubicado supuestamente en la calle Debussy de Zaragoza, una calle que ni siquiera existe.
Y ha terminado la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, David Jiménez.
Sí, con victoria para el danés Nielsen Erifrade.
Hoy la fuga ha subido de calidad, tanta como que ha ganado uno de sus integrantes. Efectivamente, el danés del Education First, Kåre Nielsen. El viento y las carreteras agrarias de la Albufera han provocado cortes en el pelotón, abanicos por momentos, muy activo el que más, el Movistar, también el Ineos. Y ya en la explosiva subida final de 2 kilómetros, cada uno ha hecho lo que ha podido con sus fuerzas. Roglic, segundo en meta, le ha endosado 4 segundos a Blasov y más, 8 a Bernal y Valverde, 9 a López, 25 a Yates y Chicone y 27 a Mikel Landa, que ya avisaba ayer de que esta llegada no le venía bien.
He llegado al final muy justito y me he defendido como he podido.
¿No es preocupante en cualquier caso?
Hombre, acumulo más retraso, no es bueno. Estamos empezando la vuelta y hay sitio para recuperar.
En la general vuelve a ser líder Primo Roglic y ahora toda la armada del Movistar. Segundo más a 25 segundos, tercero López a 36, cuarto Valverde a 41, lo mismo que Egan Bernal.
En fútbol, Benjamín Lecomte es nuevo portero del Atlético de Madrid. Llega en calidad de cedido por parte del Mónaco y sustituye a Ivo Gerbic, que jugará en el Lille una temporada prestado. La UEFA ya ha anunciado las nominaciones a mejor jugador y entrenador del año. Entre los futbolistas están De Bruyne, Kanté y Jorginho. Los técnicos nominados son Guardiola, Mancini y Thomas Tuchel. Y en tenis, torneo de Cincinnati, Pablo Carreño se mide a partir de las 7:30 al polaco Hukac para pasar a los cuartos de final del torneo.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. estar informado.
Venga, va, que llevamos hablando contigo, que nos escuchas toda la tarde de viajes. ¿Has pensado realmente alguna vez cuál sería el viaje de tus sueños? Yo qué sé, viajar a Australia, Punta Cana, el desierto de Atacama en Chile y el alojamiento. Porque muchas veces pensamos, jo, es que si me pudiera pagar un hotel de 5 estrellas, ¿no? Ahí con todo tipo de lujos, un buffet enorme. Pero nunca has pensado que a lo mejor en lo más sencillo pueden estar las mejores vacaciones. Bueno, en los últimos años se ha incrementado el número de viajes en autocaravana, caravanas o furgonetas camper. Desde 2013, la venta de este tipo de vehículos ha ido en constante aumento y en este año se prevé un nuevo récord histórico, ya que hasta junio se habían vendido más de 5.600 vehículos de este tipo. Bueno, para conducir una autocaravana basta con tener el carnet de conducir tipo B. La pandemia ha hecho que se incrementen, como digo, este tipo de viajes, pues por muchos motivos, por culpa, sobre todo al principio, de miedo a alojarte en determinados hoteles, ¿no? Que te da pues mayor autonomía y dices, bueno, pues aquí yo estoy mucho más seguro. Lo cierto es que el crecimiento ha sido tan alto durante los últimos meses que se ha creado una aplicación denominada Mokmok Life, que servirá como red social entre las personas que viajan en autocaravana. Bueno, es, yo creo que ya no solo una forma de viajar o de pasar las vacaciones, sino probablemente, y para muchos, incluso un estilo de vida. Florentino es de Mieres, en Asturias. Comenzó a viajar en autocaravana hace 15 años. En este tiempo ha perdido la cuenta ya de los kilómetros que ha realizado, pero recuerda uno de sus viajes más largos. Fue hace 3 años cuando decidió hacer una ruta a través de Francia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, la costa de Normandía, también en Francia. Bueno, antes viajaba con su mujer y con sus hijas, pero ahora sus hijas ya son más mayores y bueno, pues sigue viajando, solo que con su mujer. En este momento se encuentra en la Ría de Vigo. Hola, Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Exactamente dónde te encuentras? ¿Qué ves a tu alrededor?
Bueno, pues mira, cuando me llamó tu compañero esta mañana, estaba, nada, justo en un pueblito que se llama Cesantes, en un parking privado allí, justo, nada, 3 metros de la playa, cruzar la carretera y en la playa. Entonces, era una maravilla, las vistas impresionantes, al fondo se veía el puente de Rande que da entrada a Vigo, nada, una maravilla, encima el tiempo acompaña, o sea que todo un lujo.
Oye, pues una suerte, ¿eh? Porque en Galicia este año el sol se ha visto poco, así que mira, hay que contarlo también. Oye, que ya salió el sol en Galicia también y lo está disfrutando Florentino. ¿Y qué pasa, que ahora estás en ruta otra vez hacia algún sitio? ¿Estás ya parado en otro sitio?
Sí,
¿dónde estás?
Pues mira, ahora me pondré en ruta y voy a ir un poquito ya más hacia el norte, acercándome un poquito a la casa, Asturias. Mi intención es hacer noche en Cedeira, un pueblecito también de la costa de Lugo ya, que bueno, yo creo que estamos ahí entre Coruña y Lugo y nada, haremos noche ahí si no hay ninguna novedad.
Bueno, ¿se improvisa mucho cuando se viaja en autocaravana?
Pues sí, 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 vamos a ver, lo bonito de esta afición, yo creo que es eso precisamente, que puedes improvisar, o sea, te podría contar mil anécdotas, pero pues eso, en este, donde estábamos en Cesantes, en el pueblecito este, pues pasábamos por la carretera nacional y según pasaba, caray, mira qué playa más bonita y se ve alguna autocaravana, vamos para allá. Bueno, entramos y nos quedamos ahí 2 días. Llevamos 2 días ahí, pues por eso, porque ves que algún sitio que te gusta te puedes desviar y llevas la casa contigo a cuestas.
Claro, esto es una de las grandes ventajas y además esa manera de viajar, ¿no? De decir, vamos relajados y a lo que salga, ¿no? Independientemente de que probablemente tengas una ruta inicial. Ahora entramos en materia, profundizamos un poco más en los pros, en los contras, pero quiero también saludar a Manuel. Manuel vive en Grado, es una localidad cerca de Oviedo, en Asturias, aunque ahora mismo está en Orense también de vacaciones, mira, también en Galicia. Normalmente viaja con su mujer y con su suegra de 90 años. Durante los últimos 12 años sus vacaciones son pues a través de una autocaravana, pero antes viajaba en una furgoneta camper. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos en... Sí, sí.
¿Me escuchas, Manuel?
Sí, sí, te escucho, sí, sí.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, estamos aquí en un pueblecito de Ourense, como dice, Narrúa. Tenemos aquí un pantano, un día de sol espléndido, unas vistas impresionantes y muy bien, muy bien.
¿Desde cuándo viajas en autocaravana, Manuel?
Pues llevamos unos 12 años viajando por autocaravana. Salimos a España y Portugal, no salimos más porque, bueno, con personas mayores hay que tener mucho cuidado.
Y la experiencia es positiva, por eso lo sigues haciendo, claro.
Hombre, por supuesto, es una experiencia muy positiva y única. Nosotros es nuestra pasión, la autocaravana es nuestra casa, lo llevamos todo, duermes en tu colchón todos los días, comes, sales a comer fuera si quieres, puedes visitar todo lo que quieras. Como decía mi amigo Florencio, pues pasas al lado de una playa y dices, hombre, mira qué playa más bonita, hay un parking, pues te entras y te ves la playa, te puedes pegar un baño. Es una pasada lo de la autocaravana.
Oye, Manuel, nos llama la atención también que viaja contigo tu suegra, ¿cómo se llama, por cierto?
María Berta.
María Berta, que tiene 90 años, que alguien podría decir, jo, con 90 años ya en la autocaravana, de un lado para otro sin parar, ¿qué tal lo lleva? ¿Le gusta?
Le encanta, prepara las maletas primero con nosotros.
O sea, que no se lo perdería por nada, ¿no?
Por nada, por nada. Prefiere que quedemos nosotros en casa que no que quede ella.
Oye, Florencio, ¿Florentino o Florencio? Porque
Florentino,
vale. Florentino, no, es que Manuel se ha referido a ti como Florencio. Digo, a ver si he sido yo la que he metido la pata. A ver, Florentino, tú empezaste con la autocaravana hace 15 años. ¿Por qué? ¿Qué fue aquello que te dijo, voy a viajar? Primero, además, no era una autocaravana, porque primero lo hacías con un coche camper. ¿Esto exactamente qué es?
No, mira, primero yo empecé con una autocaravana, te comento. El camper era ahí Manuel, que sí que empezó con la camper. Yo empecé con una autocaravana un poquito, te voy a decir, de casualidad, casi más que de casualidad, forzado. Un amigo de Barcelona que tenía autocaravana, y en una visita que le hice, ¿por qué no coges la autocaravana? Entonces, me voy a montar yo en eso, si eso será imposible de conducir, eso tal. Que no, hombre, que ya verás qué fácil, toma las llaves y tira. Bueno, pues el toma las llaves y tira se convirtió en 15 días por toda la Costa Azul hasta Saint-Tropez, o sea que imagínate. Y a partir de ahí, bueno, pues se nos metió el gusanillo en el cuerpo, y lo cierto es que hasta ahora, o sea, que no se nos ha quitado.
¿Pero qué fue lo que te enganchó a ti y a tu familia? Porque entiendo que esto tiene que ser una decisión de todos, porque tú hasta hace unos años viajabas también con tu mujer y con tus hijas. Entiendo que esto le tiene que gustar a todos.
A ver, obviamente te tiene que gustar, pero si te gusta este tipo de vida, te engancha terriblemente. Nosotros lo comentamos muchas veces, que es cierto, las crías eran pequeñas, y hicimos más vida familiar que solemos hacer en casa, porque, bueno, hoy en día, ya ves, la que no se encierra en su habitación con el ordenador se pone tal, y aquí no había posibilidad. Y encima, en Francia, que es cierto que se recoge tempranillo, a las 7 o las 8 estábamos en la autocaravana, y no te quedaba más que sacar la caja de juegos y empezar a jugar todos juntos, y bueno, pues eso, hacer más vida en familia, independientemente de que cuanto más en familia, algún otro que otro roce hay también, pero bueno. Y a partir de ahí, bueno, pues siempre se nos quedó ese gusanillo ahí dentro, y ya te digo, luego nada, encantados porque te permite conocer cosas que, por mucho que vayas a hoteles y a determinados lugares, sería prácticamente imposible.
¿Cómo es ahora mismo la que tienes ahora, tu autocaravana, para que yo me haga una idea?
Bueno, pues mi autocaravana, mira, hay tres tipos de autocaravana, que son la capuchina, que es la que yo tengo, que es tiene como una especie de, por definirlo un poquito, una especie de joroba en la parte superior de la cabina. Luego hay unas que son perfiladas, un poquito más bajas, con una línea similar, pero bastante más bajas. Y luego una integral que no sé si veríais alguna vez, que es tipo como un autobús. Es un cristal muy grande, tiene una panorámica delante de cristal enorme. Y bueno, son los tres tipos de autocaravana, aparte de las furgonetas o campers que hay. Yo tengo una capuchina. Tengo una capuchina que ya tiene unos años, pero bueno, que de momento me lleva y me trae. O sea que de momento bien.
¿Qué tiene dentro la capuchina?
Bueno, pues, a ver, la capuchina, como cualquier otra autocaravana, tiene un poquito de todo. Es, por decirte algo, es un vehículo y una casa comprimida. Tienes tu baño con una ducha separada, yo tengo el baño con ducha separada, tengo un sofá, una mesa, cuatro asientos para sentarme a comer, aparte del sofá, y luego tengo una cama de 1,50 que está montada continuamente en esa capuchina que hablamos, en esa parte alta, y otra cama atrás de un metro. Debajo de esa cama de un metro tiene un baúl que le llamamos, que es como un maletero enorme, que es donde metemos todos los trastes, y luego también tendría la posibilidad de hacer en el sofá que te comentaba, abrirlo, bajar la mesa y poner otra cama. Pero nosotros prácticamente eso nunca lo hemos montado. Y luego, obviamente, pues llevamos una nevera con congelador, una nevera grande con congelador y una cocina que te permite cocinar, qué tal. De hecho, la nuestra trae hasta horno, o sea que es una casa comprimida dentro de un vehículo.
¿Y en esa casa comprimida no pasáis o mucho calor o mucho frío?
Bueno, lo cierto es que vienen bastante bien aisladas. No es un vehículo, no es como un coche que no viene forrado y tal. Esto ya viene forrado, trae unos paneles y demás. Y luego, bueno, yo, por ejemplo, tengo instalado aire acondicionado, que me debo enchufar, obviamente, a la corriente. Entonces he entrado en algún camping o algún área que disponga de corriente. Y hay muchos compañeros que ahora, que es algo que está, bueno, ya salió hace una temporada y que están instalando muchos, que es un enfriador. Es un equipo que va a 12 voltios con una batería auxiliar que llevan en la autocaravana y que les permite bajar mucho la temperatura del interior. Pero bueno, eso para el frío, sería el calor, el frío, nada. Tenemos un sistema de calefacción, tenemos un sistema que calienta el agua para ducharnos, bañarnos, fregar los cacharros y tal, y que a la vez hace de calefacción. Lleva un sistema con un ventilador y unas tuberías que van ocultas y que tiene diferentes salidas por el habitáculo y sale el aire ya caliente, o sea que no, en ese aspecto no hay ningún problema.
No falta detalle. Manuel, ¿cómo es tu autocaravana?
Pues nuestra autocaravana es una autocaravana perfilada. Tiene una cama en isla atrás con sus muebles, a una parte de la habitación está la ducha separada y al otro lado está el WC con su lavabo. Tiene una nevera congelador, tiene una cocina, salón adelante, que se convierte en cama.
Vamos, que tampoco le falta detalle. ¿Cuánto cuesta una autocaravana nueva con estas características, Manuel?
La nuestra subió unos 60.000 euros, con todos los estrés que tiene.
Vale, ¿y la tuya, Florentino, si fuera nueva o fueras a comprarla ahora, cuánto costaría también, más o menos?
Si fuera nueva, posiblemente sería más barata que la de Manuel, porque la capuchina es un poquito más barata, dependiendo un poco, obviamente, de los extras que les pongas, pero rondaría los 55.000 euros, sí, vamos a ver, no es barato, es un vehículo.
Claro.
Es un vehículo que cuesta un dinero. Entonces, bueno, cuando a veces nos dicen por ahí, cuando vas a algún sitio y casi nos tildan de, no sé, de perroflautas o de titiriteros, al final vas montado en un vehículo que cuesta un dinero.
Cuesta un dinero. Claro que sí.
Se supone que no vas a, no sé, a tirar desperdicios por el exterior ni a hacer nada que sea fuera de lo normal. Porque
tú crees que todavía tenemos esa imagen negativa de los que viajáis en autocaravana?
Sí, yo creo que por desgracia aún permanece. Y es una pena porque y lo voy a definir quizás con una palabra que no sea buena, pero es un negocio que mucha gente podría ver y que no se está viendo. Ahora mismo, pues como te comentaba, yo donde estoy en Cesantes, ahí en el pueblecito, pues no sé, estaríamos 12, 14 autocaravanas, pues bueno, coincidimos en el bar tomándonos una caña, algunos salimos a comer por ahí, luego a la noche salimos a tomar también otra vez alguna cerveza por ahí, y ya no es por el dinero que consumas directamente ahí, es que fuimos a comprar a la tienda, fuimos a la panadería. Antes de salir, reposté y eché gasoil. Es una cuestión que al final dejas dinero y es una pena que en muchos sitios no se vea esa posibilidad de hacer
campings o parkings adecuados para que vosotros podáis aparcar y conectaros pues a la energía eléctrica y al agua, que me imagino que es lo que necesitáis.
Claro, exactamente. Claro. Es simplemente una zona de servicios. Exacto. Que podría ser de diferente forma, ¿eh? Podría ser un camping, podría ser un estacionamiento de parada y pernocta municipal, que también los están haciendo, un área privada, que algunas legislaciones del norte de España, salvo Asturias, ya las permite, y por consiguiente hay gente que se decide a montar ese negocio, y bueno, es un poquito eso.
Manuel, ¿qué es lo mejor de viajar con autocaravana?
Pues que te sientes igual que en tu casa. Igual, lo mismito. Tienes todo, absolutamente todo, igual que en tu casa. Y es la libertad de viajar, de dormir hoy aquí, mañana en Portugal, pasado te pasas a Salamanca y al otro día estás en Andalucía.
Y de improvisar, ¿no? Como decíamos antes, pues porque primero, yo imagino que cuando uno sale de casa, uno sale con una idea, ¿no, Manuel? Pero de la idea inicial a lo que acabas haciendo, pues, habrá un camino, ¿no?
Cambia mucho. Por el camino se cambian muchísimas veces de ideas, muchísimo. Sales dirección a Galicia y dices, está en Galicia, y dices, hombre, es que queríamos conocer no sé qué pueblo de León, pues vamos a León. Y después estás allí y dices, jolín, es que hay en Logroño, y terminas en Logroño. Y así, o sea, cambias durante... Es lo bueno de la autocaravana. Sales y puedes cambiar durante el recorrido, puedes cambiar mil veces de idea.
Florentino, tú ya nos decías eso, ¿no? La posibilidad de improvisar. Pero de casa uno entiendo que sale con cierta planificación. Otra cosa es cómo sale luego el viaje, ¿no?
Bueno, sí, lo cierto es que con una cierta planificación sales, pero luego al final aquella planificación te mete en la guantera y al final vas por cualquier otro sitio. Mira, como anécdota simplemente, yo te puedo decir que el último viaje que hizo nuestra hija pequeña con nosotros, bueno, pequeña que tiene 18 años ahora, obviamente, salíamos por la puerta de la nave y le dijimos, bueno, este año vienes, bueno, vale, pero solo 15 días vino con nosotros. Salimos por la puerta de la nave en dirección a Francia y dijo, ¿pero qué vais, para Francia? No, yo para ahí no voy, que cierra muy temprano, que es muy aburrido, que no sé qué y tal, ¿por qué no vamos a Portugal? Bueno, pues según salía la autovía, tiré en el sentido contrario y dirección Portugal. Al final nos pasamos un mes, la engañamos un poquito, pero bueno, te permite eso, te permite improvisar totalmente. Esto hay que entender que no es nada estacional, no tiene por qué ser única y exclusivamente en el verano. Y lo mismo que, no sé, pues cualquier otro turista o viajero selecciona el hotel de diferente categoría o el lugar donde quiere pasar, tal. Nosotros con nuestra autocaravana vamos y también nos gustaría elegir el lugar donde queremos aparcar, dónde queremos pasar la noche y a dónde vamos, obviamente.
Oye, Manuel, vosotros, por ejemplo, con tu mujer, con tu suegra, ¿soléis comer en la autocaravana? Depende de los casos, ¿vais improvisando también? Pues hoy comemos en la caravana y luego cenamos fuera. ¿Cómo hacéis?
Bueno, hacemos de todo. Mismamente, a ver, normalmente la comida se hace en la autocaravana. Algunos días, ¿no? El otro día cogimos y comimos fuera, ¿vale? Pero normalmente hacemos una comida en la autocaravana y la otra fuera.
O sea, vais alternando, ¿no?
Vamos alternando. Y si encontramos un sitio que nos gusta y vemos que se come muy bien, decimos, pues mañana venimos a comer. Y lo primero que hacemos siempre, cuando llegamos a un restaurante, a una sidrería, a cualquier sitio que lleguemos, lo primero que decimos, oye, somos autocaravanistas. Venimos con nuestro dinero a gastarlo. Y la gente, no te lo pierdas, se abre tal. Hoy estuvo la policía local aquí donde estamos y nos dijo, no hay ningún tipo de problema, el pueblo os coge con los brazos abiertos, o sea que muy, muy, muy bien.
Oye, Florentino, ¿cuál es el viaje más loco que has hecho? El que realmente recuerdas como, vamos, qué barbaridad, íbamos a hacer esto, acabamos haciendo lo otro, luego nos pasó esto, luego nos pasó no sé qué, en fin, no sé.
Bueno, pequeñas sorpresas te las llevas, no voy a decir a diario, pero bastante a menudo en los viajes. Obviamente, vamos con un vehículo grande. A veces resulta que entras por donde te manda el GPS y aquello se estrecha de una manera que ya piensas que te van a tener que venir a
rescatar.
Sacar la rueda tirando hacia atrás.
Ya.
Sí, algo así. Entonces, bueno, quizás lo más loco, ya te digo, fue la primera vez que cogí la autocaravana, que sin haber montado nunca en un vehículo un poco grande, pues me cogí y estuvimos 15 días por ahí recorriendo toda la Costa Azul. El recorrer los Pirineos, por ejemplo, fuimos a recorrer los Pirineos en la autocaravana y bueno, la verdad es que yo no tanto, pero mi mujer, bueno, yo creo que se posó caminando como los cangrejos de lado porque iba apartándose de la ventanilla viendo los
precipicios. No me extraña,
Entonces, bueno, pues nada, un poquito de todo que te permite, pues eso, estos vehículos vivienda que somos totalmente autónomos, que somos ecológicos energéticamente, somos autosuficientes, somos sostenibles y tenemos todos los servicios que cualquier persona puede necesitar para hacer algo similar a lo que haces en tu domicilio, en tu vivienda. O sea,
no, ya veo que estáis enamorados de esta manera de viajar, de esta casi manera de vivir, puesto que Manuel dice, bueno, es que yo, para mí es mi casa, ¿no? Es mi segunda casa y aquí estoy. Bueno, pues nada, Florentino, Manuel, que tampoco hace falta que convenzáis a mucha gente, porque sabéis que ahora mismo vosotros lleváis muchos años, pero hay un boom y probablemente lo estáis notando, ¿no? Que cada vez os cruzáis más en la carretera con más autocaravanas como las vuestras, ¿no? Florentino, Manuel. Sí, Manuel, venga.
Que sí, que por supuesto se nota muchísimo. En carretera te cruzas con muchísima gente y con autocaravana, muchísima. Tenemos una buena costumbre, o la mayor parte de nosotros, que es que nos saludamos siempre en carretera, siempre que nos cruzamos. Y bueno, yo creo que desde mi punto de vista, lo que tendremos que pedir a todos es responsabilidad, ¿vale? Que todos seamos respetuosos con las cosas y que cumplamos con las normas que tenemos en cada área, en cada pueblo, que es muy importante ahora con el COVID.
Bueno, Florentino, que estáis enamorados, como digo, de este estilo de viajar, que cada vez más gente se está uniendo también a vosotros, a vuestro club, por decirlo así, a vuestro grupo, que eso requiere, como dice Manuel, también responsabilidad por parte de, bueno, pues de las personas que ahora mismo están empezando a viajar en autocaravana. Y nada, que ahí está, para que quiera probar. Ya veo que vosotros, desde luego, lo defendéis a tope. Pues nada, Florentino, Manuel, que sigáis disfrutando de estos viajes, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y nada, un abrazo enorme.
Venga, igualmente,
un saludo a todos y a todas.
Y no lo pruebes, que te enganchará.
Pues bueno, pues oye, pues fenomenal, que me enganche y ya está.
Pues seguro
y,
que sí, Pilar, y,
pero, te iba a decir que es que de esto no hemos hablado, pero yo creo que mucha gente pensamos que sí, que está muy bien todo lo que decís en positivo, pero que esto tiene que ser incómodo y cómo me voy a duchar yo aquí, en este sitio tan pequeño. ¿Sabes tú este tipo de cosas, Florentino?
Sí, bueno, eso es obvio, todo el mundo lo puede pensar, pero lo que te digo, mucha gente que lo prueba se engancha terriblemente, sobre todo si la primera vez que la usas tienes una buena experiencia.
Eso también es verdad.
Una mala
eso
experiencia por verdad. Cualquier motivo.
Ya la cosa
total,
cambia.
Pero bueno, como bien decía Manuel, sentido común, que es lo mejor para andar por el mundo y desde luego para andar con un autocaravana.
Y lo que está claro es que se puede viajar en autocaravana toda la familia y a cualquier edad. Florentino ha viajado con sus niñas desde bien pequeñas hasta que se han hecho mayores, y Manuel viaja con su suegra también de 90 años, que es la que más disfruta de los viajes. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Adiós.
A todos.
Pues nada, habrá que probarlo, Aitana.
Habrá que probarlo. También te digo, Pilar, que yo no sé hasta qué punto viajar en caravana está hecho para todo el mundo. Porque, como tú decías, esto a lo mejor... Yo creo que hay mucha gente muy pudorosa, muy de sus cosas, que a lo mejor... Oye,
no, de sus cosas estás como en tu casa. Otra cosa es de tus cosas en pequeñito.
Sí, bueno, claro,
en
de tus cosas
muy, reducidas. Muy, muy, muy reducidos... Y
con turnos, y que a lo mejor habrá algún día que
bueno,
no se pueda...
Claro, bueno, claro, con
o que
turnos,
se tengan
sí,
que si duchar está, si estáis en toda... las duchas de la playa.
Claro, si estáis toda la familia dentro de la autocaravana, pues claro que hay que hacer turnos, pero bueno, en fin, estás relajado, no tienes que ir a trabajar, no pasa nada por hacer... Bueno, no lo sé. Yo me quedo con lo que ha dicho Florentino, si lo pruebas se engancha, sobre todo si la primera vez tienes una buena experiencia.
Eso sí, porque si tienes una mala, a lo mejor no lo vuelves a...
A probar. Bueno, ¿y los oyentes cómo viajan? ¿Qué dicen?
Pues bueno, hay algún oyente que de verdad no le puedes vender esto, que pruebe la caravana porque son de su coche y viajan en coche. ¿Es okay?
Muy buenas tardes, gente. Antonio de Málaga. Mira, a mí el medio para viajar, lo mejor es el coche. Coges tu propio coche, te vas a la hora que te da la gana, llega a la hora que te da la gana, te para por donde te da la gana, come donde te da la gana. Y no tienes que depender absolutamente de nadie. Yo cojo lo mío y no miro ni la dirección que voy. Lo mismo puede aparecer en Lisboa que puede aparecer en Madrid o en Valencia. Lo mismo me da. Ya me he visto toda Andalucía, media España y parte de Portugal. Así es como que hay que viajar, gente. Vale. Buenas tardes.
Pues yo creo que este oyente tiene alma de caravanero, lo hace con el coche, pero lo que nos ha descrito que hace, lo podría hacer perfectamente con una autocaravana.
Y la verdad que gusto se nota que nuestros oyentes están de vacaciones y que, bueno, que no hay preocupaciones, que pueden ir a Portugal, a Valencia, a Barcelona y a donde ellos quieran. Y, bueno, por fin hemos encontrado dentro de ellos nuestro oyente más motorista, por decirlo así.
Hola, gente, soy Juan de Alicante. A mí el medio de transporte que más me gusta es la moto, por la independencia la libertad y la cercanía con el paisaje, con el tiempo, con el clima, con todo, que te permite, te puedes meter por sitios que con ningún otro vehículo puedes. Pero bueno, tengo ya unos años que pues no me lo permiten como yo quisiera, entonces el medio de transporte del que disfruto con mi mujer y con mi hijo es un vehículo todoterreno, el coche todoterreno. Te permite algo muy parecido, con mayor comodidad, con tu aire acondicionado. Y bueno, he hecho viajes por Marruecos en verano, he organizado viajes, he llevado 8 coches, 25 personas, en plan vacaciones, en plan disfrutar.
Bueno, estoy...
De la moto al todoterreno, qué gusto. Bueno, Pilar, imagínate, es que claro, el todoterreno por el desierto, todas estas excursiones de desierto, bueno, es que no sé.
Nos están poniendo los dientes largos los oyentes esta tarde. Yo ya no sé si probar la autocaravana, si el todoterreno por el desierto, en fin, muchas propuestas y todas muy interesantes. ¿Cómo viajas tú? ¿Qué es lo que te estamos preguntando? Y sobre todo, ¿qué medio de transporte disfrutas más y por qué? Queremos tus mensajes, notas de voz al 607-15-06-02.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas o en las montañas o en los ríos o en cualquiera de los otros sitios con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un director de leyenda, John Ford.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Dos películas inolvidables: El hombre tranquilo y El sargento negro. El domingo por la noche, en 13.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN desarrolla y fabrica fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Desde mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder esos kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour. Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a partir
de... Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra...
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones: casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, si eres de los que echas de menos que los tomates sepan y huelan a tomate, esta cita de la que voy a hablar ahora te va a interesar seguro. En Santa Cruz de Bezana, a 10 minutos de Santander, van a celebrar a partir de mañana viernes la tercera Feria Nacional del Tomate Antiguo. Este encuentro gastronómico, ya te digo que es mucho más que una cita para amantes de este fruto rojo, es una apuesta por la recuperación, conservación y divulgación de variedades antiguas de tomate. Para rescatar eso, los aromas, los colores y los sabores de antaño. Bueno, en Santa Cruz de Bezana se van a catar los mejores tomates del mundo. Y además se va a distinguir con el título de Dama de Rojo a Pepa Muñoz, que es chef del restaurante El Cuenco de Pepa en Madrid. Hola Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, que te llaman además la chef del tomate, así que no puede haber mejor embajadora del producto que tú. ¿Qué significa para ti este reconocimiento de Dama de Rojo?
Pues la verdad es que me parece precioso, me ha emocionado y la verdad que muy agradecida, porque todo esto que empezó hace casi 20 años, junto con mi socia Mila Nieto, que empezamos a buscar tomates, a recuperar tomates, y se ha convertido en tendencia.
Bueno, es que no me extraña, porque yo creo que esto de que los tomates ya no saben a tomate ni huelen a tomate nos pasa a muchos y ya no sabemos por qué ocurre. Porque es que ya no es que digas, no, es que los voy a comprar y no hay manera. Es que a veces los que tenemos huerta los plantamos y nuestros propios tomates tampoco saben a tomate. ¿Pero qué está pasando?
Bueno, pues porque ha habido mucha modificación genética en las semillas, pues porque la tierra hay que trabajarla, hay que aportarla también, minerales, los abonos tienen que ser los que de verdad van bien con el tomate, que muchas veces confundimos el abono de vaca o caballo, el de oveja, el regarlos también es muy importante, con manantial, con agua potable, con pozas, todo eso siempre al final se traduce en lo que va a dar el sabor, lo que nos va a aportar y lo que va a dar esa personalidad al fruto en este caso, ¿sabes? Y todas esas cosas pues al final se han ido dejando un poco, se ha perdido interés en eso y al final pues se ha perdido esa autenticidad que es lo que nosotras hemos ido buscando.
Claro, y entiendo yo que lo que se hace también aquí en este Festival de Santa Cruz de Bezana es, bueno, pues ya lo dice el propio lema de este festival, recuperar las variedades antiguas de tomate, entre otras cosas. Es que estoy entendiendo por lo que me dices, Pepa, que es que además las semillas que normalmente compramos, pues claro, ya no son las semillas antiguas que se plantaban. Las plantas que plantamos, en realidad, pues vete tú a saber de dónde proceden, ¿no? Y que ahí está una de las bases del problema, aparte de saber trabajar la tierra.
Además, de verdad, sí que es verdad, porque tú puedes comprar plantones por ahí, ¿no? En muchos sitios que los hay, ¿no?
Sí.
En muchos sitios, ¿no? Muchos centros que hay, que no vamos a nombrar, pero al final, ¿de dónde salen esas semillas? ¿De dónde son? ¿De cómo son? ¿Cómo se han cuidado? ¿Cómo se han guardado? ¿No? Yo siempre, mira, cuando José, mi hortelano, cuando empezamos con él, yo me acuerdo perfectamente que él me sacó una bolsa de semillas, una bolsita, que las tenía guardadas de su abuelo, en una bolsita que hacía su abuela de las sábanas, que cortaba esas semillas en tela. Ahí ya empieza, ahí tenemos que empezar a pensar por qué están guardadas ahí y no en papel, o en periódicos, que la tinta, eso también interfiere. Hay muchos matices y muchas cosas. Y al final los tomates antiguos vienen de esa gente que se ha preocupado y se ha encargado de guardarlos, de respetarlos, de mimarlos y de volver a sembrarlos, claro.
Claro, claro. O sea, que entiendo entonces que en el Cuenco de Pepa, que entre otras cosas sois conocidos por servir los mejores tomates premium, parte del secreto está en tu hortelano, ¿no? Y de cómo los sacas tú de tu propia huerta, ¿o cómo, Pepa?
Por supuesto, vamos a ver, parte del secreto o del éxito, ¿no?, del cuenco de Pepa, mucho tiene que ver José, los porcelanos, fundamental. Y ha habido una implicación muy fuerte entre, que muchas veces hablamos, entre hortelano o proveedor en este caso y chef. Ha habido una comunicación, ha habido un trabajo, ha habido armonía, ha habido muchas cosas para que esto se diera.
Oye, entonces, Pepa, entiendo que tú, por ejemplo, cuando vas a comer o cenar a algún sitio, nunca pides tomate, por si acaso.
No, siempre lo pido.
Lo pides para probarlo, a ver.
En todos los sitios pido tomate. Cuando veo una carta y se habla de tomate, siempre pido el tomate, siempre.
¿Y qué te encuentras?
No, pues me encuentro, quiero saber si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Yo no valoro, no puntúo a esa gente, pero yo quiero saber si nosotros estamos trabajando bien, si lo estamos haciendo bien, si seguimos nuestro camino, si seguimos nuestra trayectoria, si tenemos que modificar algo, tenemos que cambiar. Ese, para mí, no es crítica para los otros, para mí es aprendizaje para nosotros, ¿sabes?
Sí, sí, te entiendo. Oye, y una cosa, claro, para los oyentes que nos escuchan y que están cansados de comprar tomates que no saben ni huelen a tomate. Y además ahora hay mucha variedad, porque es curioso, porque de repente ahora te encuentras en la frutería con una variedad increíble de todos los colores de tomate y vas probando y dices, no, a lo mejor estos son mejores, no, pero a lo mejor estos son mejores. Y te llegas a casa y te los pones y dices, estamos con lo mismo, tampoco saben a tomate. ¿Algún consejo para comprar buenos tomates?
Bueno, es que la verdad es complicado, ¿eh? Esta pregunta creo que es la más difícil que me has hecho, o que me han hecho, fíjate, porque es muy complicado, porque se ha hecho barbaridades con el tomate. Llevamos muchos años haciendo barbaridades con el tomate y con la huerta en general, que España es maravillosa y que tiene una huerta, vayas por donde vayas, de cualquier punto de España, ¿sabes? Y esto se ha modificado mucho, se han hecho cosas un poco raras, digamos, ¿no? Y al final, para comprar un buen tomate, pues dices, yo el de mi abuelo, de mi padre, pues es que al final es verdad, es todo, volvemos al origen y al producto de cercano y al producto que tenemos, que hemos conocido siempre. Y es una pena que tengamos, pero es verdad, porque hay veces que compras tomates y carísimos y tal.
Y carísimos, y además los, exacto.
Y carísimos, y los aliñas con aceite, con vinagre, con más, sí, vinagre, con hierbas, tal.
Da igual.
Y, te puedes saber el vinagre buenísimo, el aceite buenísimo, sí, pero el tomate no te sale.
Sí, totalmente. Me siento totalmente identificada en lo que dices, Pepa, porque la verdad es que donde esté un buen tomate, como tú dices, con un buen aceite de oliva y un poco de sal, eso es, en fin. Bueno, ¿qué te voy a decir a ti, verdad? Dama de rojo de esta Feria Nacional de Tomate Antiguo que se va a celebrar en Santa Cruz de Bezana, que recupera precisamente los mejores tomates del mundo con ese sabor que en muchos casos hemos perdido. Oye, por cierto, una cosa más solo. Hay que decir que tú eres representante en nuestro país de World Central Kitchen, la ONG del cocinero José Andrés, y estos días has estado llevando agua y comida a los afectados y personas que han colaborado apagando el incendio de Ávila, que se inició en Navalacruz, porque además tú, bueno, tienes casa en un pueblo de la zona. Bueno, ¿cómo ha sido esta colaboración? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues ha sido como todas estas cocinas de emergencia, ¿no?, que se montan. De emergencia, ya la palabra encierra mucho. Ha sido duro, ha sido con mucho miedo, con muchos factores, ¿no?, ahí. Pero bueno, ha sido luego ya por fin. Ayer cerramos cocina, ya se controló el fuego, ya pudimos, hemos servido más de 30.000 bocadillos. Se ha vuelto a hacer una obra buena, hemos aportado lo que los cocineros sabemos hacer, que es cocinar. Hemos estado ahí una vez más, no nos metemos en otros terrenos y es lo que hemos hecho. Y la verdad que, bueno, orgullosa de estar en pertenecer a esta ONG, de seguir los pasos del chef José Andrés, que la verdad que es una maravilla tener una persona así a tu lado, por muchísimas cosas, porque la verdad es español, es marca España, digamos, uh-huh, y todo lo que está haciendo en el mundo, con más de, en 32 países, cocinas abiertas de World Central Kitchen, dando de comer a la gente que más lo necesita, que comer no sabe de tiempo, el comer es ahora. Uh-huh. Porque comer es ahora, nosotros podemos, pero es que hay niños, hay gente mayor, hay muchísima gente, ¿sabes? Y la verdad es que cada vez más orgullosa y más dar gracias, ¿no?, de haber entrado y haber conocido aquí y poder hacer tanto bien y ayudar y apoyar a tanta gente y a todas estas circunstancias que, por desgracia, nos están pasando en tan poquísimo tiempo.
Bueno,
porque pandemia, finalmente.
De todo, sí, la verdad. Pero bueno, ahí estáis ayudando también con esta organización que es verdad, que está dando de comer a tanta gente. Pepa Muñoz, chef del restaurante El Cuenco de Pepa, pues gracias, que vaya todo bien, un abrazo.
Gracias a ti también y bueno, a esta gente que con esta iniciativa que se preocupa por recuperar lo antiguo, que al final lo antiguo es tendencia y es moderno, ¿eh?
Es así, sobre todo en cuestiones de buen comer y de tomates, como estamos hablando. Dama de rojo, ¿eh? Pepa Muñoz, de esta Feria Nacional de Tomate Antiguo y de salud, y de salud. Gracias, Pepa.
Adiós, buenas tardes a todos.
Bueno, Usnera, primeras sensaciones con este frío intenso. Lo primero, la nariz se te queda congelada, los pelillos dentro de la nariz se quedan ahí pegados. Cuesta respirar. Se queda como la garganta muy seca, muy seca, porque la temperatura realmente tiene que ser bajísima ahora mismo. 41 bajo cero. Yo voy a seguir con mi termómetro en mano para ver hasta dónde llego.
Bueno, seguro que le has reconocido por la voz, un hombre dedicado al tiempo, meteorólogo, al que has visto muchas veces con sus predicciones en los informativos, aquí, fuera de España, que ha dirigido documentales que te llevaban hasta los lugares más recónditos del mundo, que incluso ha presentado hasta un reality, ¿eh? Porque Mario Picazo tiene mucho que contar y hoy le hemos pedido que nos cuente además el viaje de su vida. Mario Picazo, ¿qué tal? Buenas tardes desde España. Bueno, buenos días para ti porque estás en California, ¿no?
Sí, hola, buenas tardes. Sí, sí, estoy aquí al otro lado del mundo, pero bueno, hoy en día el mundo es tan pequeño que es fácil conectar desde donde estés. O sea que buenos días aquí, buenas tardes para vosotros.
Y fíjate que nos vas a llevar desde el otro lado del mundo, como tú dices, a la otra punta casi, porque es un viaje en el que podríamos decir que nos vamos a quedar helados. Has elegido Siberia. ¿Por qué? Cuéntanos.
Bueno, es un viaje especial por muchos motivos, ¿no? Principalmente porque es un lugar remoto donde la naturaleza todavía está en estado puro y salvaje. Es un lugar que precisamente coincide con el pueblo más frío de la Tierra, que también es una de las razones por las que se viajó o por las que viajé a ese lugar. Y luego, por razones personales, porque pude hacer ese viaje trabajando en algo que me guste, además con mi mejor amigo en ese caso, que era el que me acompañó en este fascinante viaje para hacer un documental que luego se emitió, ¿no? O sea que muchos motivos, pero sobre todo porque soy un amante del viaje y soy un amante no del calor, de todo lo contrario, de las temperaturas más frías, si pueden ser.
¿Llegaste a estar entonces, para hacer este documental para climas extremos, en el pueblo, como dices, que es el más frío, no el que ha, bueno, el que ha marcado la temperatura más fría nunca registrada, creo que son 70 bajo cero, o Imacón, ¿no?, allí en Siberia? ¿Cómo era estar allí?
Bueno, Imacón es un pueblo muy peculiar y sí, tú lo has dicho bien, bueno, 72,2, no le vamos a quitar los 2,2 grados que te has dejado ahí, pero 72,2.
Por si fuera poco, eso, venga.
Sí, sí, por si, porque la gente dirá, ¿qué más da 70 que 72,2, ¿no? Bueno, pues da mucho porque precisamente la razón por lo que este pueblo, que tan remoto y que tiene una población muy reducida de unos 1.000 habitantes, está en el mapa es porque tiene ese récord. Y hay varios pueblos en la zona de Siberia, concretamente en Yakutsk, que se pelean por tener el récord porque si no, pues prácticamente nadie los visitaría. Fuimos allí por eso, porque estábamos haciendo pues una serie documental para Televisión Española precisamente para hablar de los lugares donde el clima es extremo. Y lógicamente, en el apartado de frío, este era el destino al que teníamos que viajar. Un destino muy remoto, muy complicado de llegar, muy mal comunicado en todos los sentidos, porque cuando yo estuve allí hace ya años no había internet, no había teléfono prácticamente, y todo eso pues complicaba más el viaje. Pero la idea era esa, ir allí y ver, con la excusa del tiempo, con la excusa del frío, ver cómo es capaz la gente de vivir en un lugar donde la temperatura puede ser tan baja, ¿no? Y eso es lo que hicimos, viajar a Imacón y simplemente ver cómo vive la gente en un lugar donde la temperatura puede ser tan baja, 72 bajo cero, es una temperatura que el cuerpo difícilmente puede aguantar.
¿A cuánto estuvisteis vosotros? ¿Qué temperatura marcaba el termómetro entonces?
No llegamos a esos 72 bajo cero, pero sí que llegamos a tener una temperatura de unos 61, 62 bajo cero. Y es curioso porque allí, a partir de los 52 bajo cero, cancelan las clases. Es decir, los niños tienen que ir al cole siempre y cuando la temperatura no llegue a 52 bajo cero.
Bueno, no me extraña. ¡Qué barbaridad! Sí, pero qué sensaciones...
Curiosamente, ¿no? Dicen, los niños mirando siempre el termómetro a ver si algún día aparece una temperatura inferior a 52 bajo cero, pero bueno...
¿Pero no es peligroso a esa temperatura salir incluso a la calle? ¿Qué sensaciones se tiene con 62 bajo cero?
Sí, es una sensación muy fría, pero te voy a decir una cosa. La gente pregunta mucho eso, ¿no? ¿Qué más da 30, que 40, que 50, que 60? Y da sobre todo porque no es que es un frío muy seco. También es cierto que cuando estuvimos en el Miacón no había viento, que siempre puede complicar más todavía el frío. Pero en cualquier caso, lo que realmente notas es cuánto tiempo puedes estar expuesto al frío cuando sales a la calle. Es decir, en un lugar de 30 bajo cero igual tú puedes salir muy bien equipado y pasearte una hora en ese frío, pero aquí en el Miacón cada 10-15 minutos estabas deseando meterte dentro de alguna casa porque a pesar de la buena ropa que llevábamos, pues el frío era tan intenso que no te permite estar tanto tiempo al aire libre. Esa es la diferencia.
Y tendrás que ir prácticamente cubierto entero, ¿no? Porque cualquier parte de tu cuerpo que esté a la intemperie, por decirlo así, se puede congelar, entiendo.
Sí, ahí tienes que ir muy bien cubierto en lo que se refiere a extremidades y íbamos bien equipados, pero cierto es que cuando llegamos al pueblo la gente nos miraba mucho los pies y decían, pues, ¿qué botas lleváis? ¿No? Porque eran unas botas muy buenas, muy técnicas, canadienses, que te permitían, pues, pero esas botas eran muy buenas hasta 40 bajo cero. A partir de ahí, por eso los locales llevaban todos botas con piel de algún animal, que era el mejor método para mantener los pies calientes y que no se te congelara. Nosotros con nuestras botas técnicas canadienses lo pasamos bastante mal porque se nos primero te sudaba el pie, luego el pie, lo que había dentro del zapato de la bota se congelaba. O sea que era una odisea, realmente era una odisea. Y te digo que a pesar del buen equipamiento que llevábamos y que íbamos totalmente forrados, nuestra estancia en el exterior nunca pasaba de la media hora prácticamente.
Aún así, por lo que veo, es uno de los viajes que recuerdas de una forma más especial, no me extraña, ¿no? Porque verdaderamente con ese clima tan, tan extremo, no muchas personas que nos puedan escuchar o muchas personas, yo que sé, que conozcamos o incluso en España, habrán viajado, ¿no? Y han estado a semejante temperatura. ¡Qué barbaridad! Algo único. Mario Picazo, gracias por contarlo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Cuidaros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Esto es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar.
El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 3 meses contratándola antes del 31 de agosto. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y así de viaje en viaje, fíjate con los oyentes qué horas se nos... Uy, qué horas, Aitana, a ver.
No, más es viajes que se nos ha ido el tiempo, la verdad.
Más viajes de los oyentes, ¿cómo viajan? ¿Qué
pues
les gusta?
Pues mira, otro oyente que no le gusta... Le gusta mucho más la velocidad que esto de viajar.
Buenas tardes, gente. Mi medio de transporte para irme de vacaciones es el avión. Rápido y eficaz. Besos.
Pues nada, súper rápido. Cuanto más rápido, mejor.
Y así llega a su destino y disfruta antes de la playa. Eso. Y de todo lo bueno. Y también esta tarde, que ha sido una tarde muy viajera, he estado pensando y digo, me gustaría saber la cantidad de kilómetros que tienen algunos coches.
Buenas tardes, gente. Pues mi mujer organiza unos viajes espectaculares en el cual vamos en coche, todo con los niños. Y hemos recorrido media Europa, lo menos 5 veces. Y lo hemos pasado muy bien. Ahora, eso sí, mi mujer es muy meticulosa para saber dónde paramos, qué es lo que vamos a ver y hasta dónde vamos a llegar. Un saludo a todos.
O sea, eso de improvisar tampoco.
No,
o sea,
esto ella hay que todo planificarlo.
Planificarlo.
Y más si viajas por Europa, que Pilar, los peajes son caros.
Sí, sí, lo que tú dices, le pones kilómetros al coche, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y la verdad, bueno, no sé tú, Pilar, pero yo de tanto viaje, de tanto todo, me están entrando unas ganas de viajar.
Sí, a mí también es lo que tiene. Bueno, vamos a intentar, no vamos a poder, se nos acabaron las vacaciones. ¿Qué tienes en el brazo, Aitana?
Pues bueno, hoy me acaban de poner
en el brazo.
La segunda dosis de la vacuna.
¡Bah! Ya, pauta completa a nuestra chica jovencita de la tarde, qué bien.
No, la verdad que contenta, ya puedo.
Nada, está estupenda. Bueno, pues nada, viajando y además con la pauta completa ya lo tenemos todo hecho. Llega la linterna a COPE.